Hay que buscar un poco de todo. Datos de satélites, radares militares, hasta la vida personal de todos los pasajeros, de la tripulación. En fin, se está investigando absolutamente todo, de tripulación, de pasajeros, 14 nacionalidades diferentes. Vamos a irnos hasta Estados Unidos. ¿Qué dicen desde allí? ¿Cuáles son las últimas investigaciones que nos llegan de los Estados Unidos? Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
¿Se sabe algo por Estados Unidos?
Están haciendo pruebas. Como sabéis, lo habéis comentado vosotros, un periódico de Malasia publicaba hoy que parece que el avión bajó de 5.000 pies, es decir, de 1.500 metros, que estuvo volando muchísimo tiempo por debajo de esa altitud de 1.500 metros, que para un avión como ese y a la velocidad que va es demasiado bajo. Pues bien, por ejemplo, una cadena como la CNN lleva ya varios días realizando sus programas también desde un simulador de vuelo. Desde un simulador de vuelo en Canadá, conectan diariamente con uno de sus enviados especiales y están realizando los recorridos en los que se supone puede haber ido el avión con ese simulador de vuelo. Y la verdad es que han puesto el simulador de vuelo a 1.500 metros a la velocidad de crucero de unos 900 kilómetros por hora y la verdad es que mete miedo. Realmente, aunque sabemos que es un simulador, pero nos dan las imágenes y esos 1.500 metros, que es un kilómetro y medio, bueno, pues en un avión como ese y a esa velocidad, pues realmente parece que vas a ras de tierra. Dicen también desde los medios de comunicación estadounidense, la verdad es que quitan credibilidad esta información de que el avión ha podido bajar tanto y seguir su rumbo a tan baja altura, que el consumo de combustible es muchísimo mayor a esa altura tan baja que a una altitud normal en la que suelen volar estos tipos de aviones. Así que le dan muy poca credibilidad a esa posible caída del avión para seguir ese curso, para evitar a los radares, aunque también, como estamos viendo, hay muchas informaciones de esos radares militares que han podido de alguna manera señalar las dos direcciones en las que se pudo haber ido el avión.
Vamos a preguntar a alguien que sabe de esto. Es David Guillamón, es secretario de comunicación del Sindicato de Controladores Aéreos. David, muy buenas tardes.
Hola, Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Resulta complicado, David, pensar, y lo vuelvo a repetir, que en el año 2014 se nos pierda un avión después de 10 días, no sepamos absolutamente nada. Tú que eres controlador aéreo, que conoces perfectamente cómo se maneja todo esto desde una torre de control, ¿cómo es posible que un avión desaparezca de esta manera?
Pues nada, la impresión que tenemos nosotros es exactamente igual que la vuestra, es de absoluto desconcierto, porque es verdad que hoy en día los aviones están, aunque vayan por el aire, yo siempre digo que están unidos a tierra por un cordón umbilical, ¿no? Hay mucha tecnología y sobre todo muchísimas personas cuidando de los aviones para que toda la operación salga bien, ¿no? Desde antes de que empiece el vuelo y hasta que aterriza.
Pero todo lo que estamos contando, David, es factible. Es decir, ¿hay alguien que manualmente pueda apagar los dispositivos para encontrar un avión, que este avión vuele bajo y llegue a aterrizar en una isla, en un archipiélago perdido, en ese mar enorme, y esté allí secuestrado, por ejemplo?
Sí, la verdad es que hoy, o sea, el problema es que ahora mismo, con los datos que tenemos, hay tantas hipótesis posibles que aventurar alguna es difícil, pero lo que comentas es perfectamente posible, ¿no? Hemos explicado ya alguna vez que hoy en día, o sea, los radares que utilizamos, los controladores aéreos civiles, que se conocen como radar secundario, es un radar que necesita de la participación activa del avión. Es decir, mi antena le envía una señal al avión que se llama, es una señal interrogación, el avión recibe esa señal, la procesa con un aparatito que tiene que se llama transpondedor y nos devuelve una señal respuesta en la que a los controladores civiles no solamente nos da la posición, sino que nos da muchísima información, en la aeronave que es, cómo se llama, el nivel de vuelo, la altitud que atraviesa, la velocidad, un montón de datos que nosotros utilizamos pues para gestionar los vuelos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si por cualquier circunstancia ese aparato se apaga manualmente o se estropea por algún motivo, en ese momento, desde ese instante, para los controladores aéreos civiles, ese avión es invisible. Y luego está lo que estabais comentando, los radares militares, que es otro tipo de radar que se conoce como radar primario. Hay que puntualizar que ese tipo de radar primario en algunas zonas también lo usamos los civiles, sobre todo en zonas que tienen mucha congestión de tráfico, pero no es habitual. Lo habitual es que sean radares de uso militar que fundamentalmente tienen el uso de defensa del espacio aéreo, es decir, Son radares que son capaces de detectar cualquier objeto que esté volando sin que necesite de una participación activa de el avión. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente del radar primario? Que la información que nos da es muy poca, simplemente es un punto en la pantalla. Es decir, el radarista, cuando ve una traza de radar primario, lo único que sabe es que ahí hay algo.
Que hay algo, que ese puntito.
Claro. Ni siquiera la altura, ¿eh? O sea, solamente que ahí hay algo.
¿Vale? Bueno, pues no tenemos ni punto. David, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Seguiremos charlando con David porque él conoce perfectamente cómo va esto. En ese avión había, o hay, yo espero, quiero hablar en presente, ¿no? Hay 4 pasajeros franceses. También Francia está interviniendo en este rescate de este avión. Vamos hasta París con nuestra corresponsal Asunción. Serena Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón.
¿Qué se dice en París de la desaparición de este avión y de los 4 franceses que van en él?
Pues, como decía, son 4 franceses, una mujer con sus 2 hijos y luego la novia de uno de ellos, que es de origen franco-chino, o sea, tiene las 2 nacionalidades. Y lo que han hecho es que han enviado a 3 especialistas de la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes de Avión, los han enviado allí para ayudar a todos los países que ya están implicados, ¿no?, en la búsqueda del avión, porque desgraciadamente pues esta oficina tiene una gran experiencia y reciente, ¿no? No sé si os acordáis del vuelo de Air France en Río, París, uh-huh, en el que murieron 228 personas.
Qué triste recuerdo.
Exactamente, en el año 2009, y los restos del avión fueron localizados 2 días después, y sin embargo el avión no pudo ser localizado hasta 2 años más tarde. Entonces, el hombre que dirigió la investigación técnica de ese vuelo Río-París está al frente del equipo que ya ha llegado allí a Malasia y dice que hay 2 diferencias fundamentales entre el accidente de Malasia y el de Air France, y es que la zona en la que ellos buscaban se limitaba simplemente, es decir, mucho, poco y mucho, ¿no?, 75 kilómetros cuadrados, o sea que sabían dónde estaba el avión y ahora no. Y otra razón es la razón del accidente. Ellos sabían que se trataba de un accidente y ahora no se sabe si es un accidente, una desaparición o un atentado o qué es, ¿no? Entonces, estos hombres son especialistas, son muy competentes en descifrar y descriptar los mensajes que llegan del cockpit voice recorder, que es el que graba las conversaciones, y el data recorder sobre el comportamiento del avión. Y dicen que esto puede ayudar pues a reconstituir la trayectoria, así que esperemos que sirva de ayuda.
Pues esta es la información que nos llega desde París con Asunción. Serena, au revoir, Asun.
Au revoir, ya.
Estás mejorando en idiomas a mucha velocidad.
Mejorando muchísimo, además. Bueno, después de escuchar a todos, Estados Unidos, Francia, un especialista, ¿qué decimos ahora, José Luis, francés?
Pues que estamos casi igual que estábamos.
Igual,
es decir, sí, estamos en desconcierto absoluto. Pero
yo, por
si acaso,
me he abrochado el cinturón de seguridad y he plegado mi mesa.
De todas formas, lo importante que sería lo que explicaba el representante de los controladores aéreos, ¿no? Tener la información, aunque solo fuera de ese punto,
claro,
más o menos orientativo de dónde puede estar el aparato ahora mismo o dónde puede haber sufrido el accidente o lo que haya sido. Porque, decía, en apenas 75 kilómetros cuadrados tardaron 2 días en encontrar restos del fuselaje y 2 años en encontrar prácticamente ya el avión, sabiendo más o menos, acotando el terreno. Por eso digo que sería básico poder tener la información de esos transmisores militares.
Caso abierto, que seguiremos, por supuesto, en la tarde de COPE, una desaparición que implica ya a todo el mundo muy pendiente de dónde estará este avión.